Y en el área de policiales contamos con Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. La verdad que nos reúne hoy una circunstancia muy aciaga, porque realmente la muerte de un niño de 4 años no puede sino resultar estremecedora y se ha producido en Almería, ¿verdad?
Sí, un desastre. Estoy verdaderamente impactado. No sé si tenemos a Gaona por ahí hoy para
Todavía
que yo os voy
me
contando.
Parece que no se incorporó, pero en breve. Creo que están estableciendo el contacto.
Vale, te lo digo porque es que yo creo que vamos a necesitar su opinión. Mira, te sitúo porque es una la historia de lo que le ha pasado a este pequeño es una de las mayores salvajadas.
Voy a saludarlo. Hola, José Miguel.
Sí, buenos días.
Sí, que decía Nacho Abad que hoy con relación al asesinato de este niño de 4 años te va a necesitar, pero vamos a seguir escuchando la exposición del caso.
Preparado estoy. Muy bien.
Bueno, os voy a dar datos no conocidos hasta ahora en primicia. Lo primero que os voy a adelantar es que hasta ahora se había pensado que la autora del crimen era la madre. Os voy a decir que el crimen lo cometió la pareja sentimental de la madre, con la colaboración de la madre, los dos. Y que el crimen, aunque a él le empiezan a buscar en torno a las 7:30 de la tarde aproximadamente, el crimen se comete a media mañana, ¿vale? Falló absolutamente todo. O sea, quiero que os situéis en el miércoles, este pasado miércoles, hoy es sábado, el miércoles, a media mañana del miércoles, muere el niño, muere no, lo asesina la pareja de la madre, que se llama Bárbara, él se llama Juan. Lo mata y a partir de ahí lo siguiente es lo siguiente, que lo cogen en brazos los dos.
Pero lo mata con malos tratos, le da una paliza, decide matarlo fríamente, yo qué sé.
La causa de la muerte en este instante no te la sé decir, pero sí sé que la muerte la provoca él es el autor.
¿Lo el autor es él. ¿O qué?
No sé la causa de la muerte, enseguida te la intento decir. Bueno, a lo que te voy. Lo mata y acaban trasladándolo a una zona de la Garrucha, en Almería, una playa, y hay una especie de caseta hecha de piedra sobre una playa, y ahí dejan el cadáver. Después de dejar el cadáver ahí, la madre le manda un audio a la pareja sentimental, al hombre con el que ha trasladado el cadáver y con el que está en ese instante. Están juntos los dos y se les ve en las cámaras de videovigilancia trasladando el cadáver en brazos. Atenta, ¿eh? En brazos se les ve trasladar el cadáver a los dos. Le manda un audio que nosotros tenemos, tú decides si lo emitimos o no, Cristina.
Creo que se puede emitir, sobre todo porque es un truco, ¿no? Entiendo que ellos están juntos,
truco,
¿no?
Claro, es un truco, yo interpreto, es que es un truco de él que le dice a ella, manda este audio para librarme de cualquier culpa porque tú reconoces el crimen.
Sí, la verdad que está dramatizadísimo por su parte y realmente es un documento estremecedor. Vamos a escuchar un trozo porque es largo.
No sé ni siquiera dónde estoy. Estoy mal de la cabeza, Luca, no reacciona, mi amor. Él estaba bien, mi amor, él estaba bien. Se animó a caminar y ya se empezó a poner mal. Y yo empecé a caminar como loca, empezando a ver qué hacía, mi amor. Yo no quiero estar así, no quiero estar sin mi hijo. No me imagino una vida sin mi hijo, amor.
Bueno, este es el tenor de todo el... De todo el corte.
Pero fíjate, ya se está excusando en todo.
Sí, sí.
Se está excusando de todo. Uno, que es una causa accidental. Dos, que ella está detrás del tema, que lo siente, que no sabe vivir sin él, que ella está mal de la cabeza. Ya está buscando atenuantes.
Que se le ha muerto prácticamente porque sí. O sea, ella dice que va con él, que empezó a sentirse mal el niño, que se murió como quien así espontáneamente, ¿no? Infiero del...
Eso es. Esta mujer tiene 21 años. El niño tenía 4, el niño se llamaba Lucas, y lo cierto es que con 21 años dicen los vecinos que tenían enormes problemas de drogadicción, padre y pareja, perdón, madre y pareja de la madre, que no es el padre biológico de Lucas. Bueno, la cuestión es que ella manda este mensaje. él lo redistribuye a los amigos para que quede constancia de que pues que él
pues
es inocente.
Que él no ha sido.
Esto es, y a partir de ahí empiezan a pedirse ayuda a través de redes sociales, empieza a pedir ayuda para que se encuentre a la madre y al niño, las familias escriben mensajes en las redes sociales, a las 11:30 de ese miércoles, 10:30, 11, se avisa a la Guardia Civil inmediatamente se despliega a toda velocidad y acaban localizando al niño muerto en el sitio que os he dicho, este cerca de la Garrucha. Lo encuentran fallecido y comienza la investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería. Han hecho un trabajo sobresaliente, han resuelto el crimen a toda velocidad con evidencias más que absolutas. Pero lo que trasciende detrás de todo esto es lo siguiente. Una semana antes, los abuelos del niño fueron a un cuartelillo de la Guardia Civil y dijeron: miren, mi nieto lo acabo de ver con un golpe brutal en la cabeza y con moratones. Por favor, investiguen ustedes. Pero no quisieron presentar denuncia. Les dijeron: venga, presenten ustedes denuncia y nosotros lo investigamos.
Claro.
No quisieron presentar denuncia.
Entonces no se desde puede investigar, ¿no? Si no hay media denuncia, la Guardia Civil no puede investigar nada.
Claro, es que si no... Pero es que desde el 20 de octubre hay una orden de alejamiento del asesino respecto de la mujer y del bebé. Porque se había le habían había una denuncia contra él por malos tratos, por parte del bebé. Si tú ves, quiero decir, había una denuncia contra él de malos tratos hacia el bebé y entonces un juez había dictado esa orden de alejamiento del bebé de 4 años y de la madre. Si tú ves un vídeo que hay en redes sociales, se ve como lo tiene agarrado de una pierna en el aire, lo deja caer al suelo y le mete de patadas. El bebé se moría del miedo cada vez que veía a este señor.
¡Ay, qué horror!
Pero es que la madre también le pegaba de vez en cuando. Entonces, esas dinámicas Gaona... estas dinámicas de malos.
Esto es clave, ¿no?
Sí, José
esto
Miguel.
Es clave para entender el suceso. Sí, sí, sí. Que digo que esto es clave para entender el desarrollo, la dinámica del suceso. Porque si no, podría entenderse que ha sido, pues, ¿qué te digo yo? Después de una crianza excelente, un mal golpe, una cuestión casual, un accidente, etcétera. Pero no, al parecer, el pobre niño, vamos a ponerle el nombre que lo ha hecho muy bien Nacho, Lucas, porque si no parece un ente ahí que no tiene ni siquiera
abstracto.
Nombre. Lucas... Claro, abstracto, ¿no? Lucas, el pobre niño, había sido, al parecer, tiene una historia de maltrato importante. Y finalmente, pues, ha concluido en su muerte. Pero no ha sido algo casual, ha sido una dinámica.
Hay síntomas de agresión sexual en el bebé de 4 años.
Esto ya me parece... Porque esto ya, ni drogadictos, ni nada de nada, vamos.
La depravación, la madre, Bárbara... Yo entiendo que la agresión sexual viene por parte del padre, entiendo. No lo tengo 100%, pero entiendo que viene de parte del padre. Pero del padre, perdón, digo padre y me refiero a la pareja biológica. A la pareja sentimental de la madre biológica, sí, del padrastro. Bárbara está embarazada de 5 meses y espera ahora mismo un bebé del presunto asesino. O sea, es que es todo. ¿Qué futuro le espera a ese bebé? ¿Qué futuro? Pero es que, fijaos que asuntos sociales, esta mujer vivía en un piso patera con un bebé de 4 años y los asuntos sociales que tenían noticia de esta situación desde el mes de octubre-noviembre tenían previsto una visita a la casa para ver si estaba en condiciones de tener al bebé o se lo tenía que quitar asuntos sociales y pasar a la custodia de la Junta de Andalucía para la próxima semana.
Bueno, de todas maneras, ¿cuántos bebés viven en pesos patera?
Perdón, para la próxima semana, para este 4 de diciembre, es decir, al día siguiente del crimen, perdonadme.
Bueno, pero ¿qué quiere decir cuántos niños viven en pisos patera con sus madres y aún así rodeados de cariño, en ocasiones con muchísima precariedad, pero sostenidos por una familia, ¿no?
Pero había malos tratos en este bebé.
¿Y
había
sabían,
malos tratos, había
de...
una orden de alejamiento, la Fiscalía de Menores no pidió la retirada de la tutela. Claro, Fiscalía de Menores dice, oiga, hasta que Servicios Sociales Comunitarios no me remita un informe psicológico alguno en base al cual instemos la retirada, pues nosotros no lo hemos hecho. Entonces, están pasando entre administraciones la pelota, pero aquí hay una responsabilidad evidente de que esto se podría haber evitado. Los abuelos sabían de los malos tratos. La Guardia Civil se le informó extraoficialmente del tema de los malos tratos. El Asuntos Sociales tenía prevista, pero no, bueno, no fuimos antes. Fiscalía lo sabía. Había un orden de alejamiento. Los vecinos grabaron vídeos, o algún vecino grabó vídeo pegándole patadas y dejando caer al bebé. Todo el mundo lo sabía y aquí no hizo ni Dios nada. Nada, nada.
Qué nada. Vida, ¿eh? Tan triste la de este bebé. Qué cosa tan dolorosa. Tremendo, tremendo. No sé si tiene algo que añadir José Miguel sobre el perfil patológico de esta gentuza.
Bueno, pues que creo recordar, no sé, Nacho, si, corrígeme si estoy equivocado, que el individuo, el padrastro en cuestión, también era, se dedicaba también a temas de santería, decían, con lo cual puede haber complicado las cosas. No sé, chico, es decir, santería, esas religiones sincréticas que... se utilizan muchas veces en el Caribe, ¿no?
Fíjate,
lo cual evidentemente cuando aparece... te da otra pincelada a todo este tipo de historia.
Cuando la Guardia Civil localiza el cadáver del pequeño Luca, tiene un peluche a su lado, un peluche de la película Lilo y Stitch de Disney. Lo agreden sexualmente, lo asesinan, se inventan una coartada. Le pegan palizas previamente, eso sí, cuando ya tienen el cadáver le ponen el peluche, como para parecer algo, ¿sabes?
Bueno, es que simplemente ya la grabación en la que ella finge que el niño se ha muerto solito y porque sí, y que ella está muy afectada, pues es que demuestra que esta gente es muy mala. O sea, no solamente es instintiva y agresiva, sino que además piensa las cosas y las disimula y es realmente perversa. Hay gente sorprendente, la verdad. Qué pena tan grande, Nacho.
A mí me da una pena terrible, porque hay veces en las que no puedes hacer nada. La maldad es la maldad y no puedes hacer nada. Pero aquí, cuando todas las alertas se encendieron, cuando todas las luces, todas las bombillas estaban dando destellos de cuidado, cuidado, aquí está pasando algo. El pequeño Luca podría haber tenido una vida...
distinta, sí. Lo enajenan los trabajadores sociales.
Y atención, y yo también os digo, ¿qué va a pasar con ese bebé que tiene ahora Bárbara en su seno? Ella va a estar en prisión, el marido o la pareja sentimental va a estar en prisión. ¿Qué va a pasar con ese bebé? ¿Esta mujer está preparada para cuidar de ese bebé?
No, pero vamos, eso yo creo que no
se
va a tolerar.
Es que ni de lejos.
No se va a tolerar porque es un crimen demasiado cruel. No va a arriesgarse nadie a que el siguiente bebé siga el mismo camino. En fin, Nacho Abad.
Déjame que le reconozca el trabajo a la Guardia Civil, porque estas cosas, cuanto antes se resuelvan y antes estén los malos en prisión, yo creo que han conseguido todas las evidencias y pruebas necesarias para que estos tíos tarden muchísimo en salir, porque esto es una prisión permanente revisable. Y luego lamentar para la familia, o sea, un lamento enorme para la familia.
Un abrazo, sí, y lo sentimos muchísimo, gracias a los servidores del orden, de verdad que están siempre ahí y menudas cosas tienen que ver. Nacho Abad, muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante con José Miguel Gaona. Enseguida la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.